violinista, compositora, directora de orquesta, arreglista, grafitera, Nerea Alberdi. ¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon!
¿Qué tal estás, Nerea?
Pues muy bien.
Oye, qué chulada fue, ¿no? Lo que hicimos la pasada semana, conocer vuestro trabajo de arreglos para Wassen y además también, bueno, pues conocer algunos de los protagonistas y la directora.
Claro. Fue muy guay para mí tener a la directora al otro lado del micrófono, ¿no?
Sí, claro, estaban en Donostia. Además, sí. Bueno, Wassen, que ya lo veremos a partir de este mes, finales de noviembre, porque en Graffiti tenemos que seguir conociendo la música, conociendo los arreglos, que es un mundo enorme, y hoy creo que vamos a construir una canción.
Eso, estamos hablando de arreglos. O de composición, porque al final es prácticamente lo mismo. Y vamos a ver cosas que tienen las canciones de pop rock sobre todo, y también otro tipo de canciones. Pero bueno, ¿qué elementos tienen las canciones aparte de lo que de la melodía que todos tarareamos, ¿no? Que es lo que hay detrás. Y aparte de otras cosas que ya hemos hablado otros días, ¿no? Cómo se pueden introducir otras pequeñas melodías. Hoy vamos a hablar de otras cosas que no son melodías. Cosas que tienen las canciones y que se les puede... sumar a las canciones para ir construyéndolas.
Estupendo, estupendo. Vale, pues ¿con qué vamos a empezar?
Pues vamos a empezar a hablar de los riffs.
Los riffs.
Típicos riffs.
Sí, los riffs, sí.
Los riffs, que bueno, no me había parado nunca a pensar en ello, pero realmente los riffs ya existían antes de llamarse riffs en música clásica o en música sinfónica, en música de cámara y también en el jazz. Esto se llama ostinato.
¿Ostinato?
Sí. Es básicamente lo mismo, pero con distinto nombre, depende del género de música, ¿no? En rock no hablamos de ostinatos, hablamos de riffs. Y en una obra orquestal sinfónica no hablamos de riffs, hablamos de ostinato. Pero
vale,
es lo mismo.
Vale, de acuerdo.
¿Y qué es esto? Pues un riff es una frase o algo musical que se repite todo el rato igual a lo largo de la canción. O bueno, puede que esté en la estrofa y no esté en el estribillo, pero durante toda la estrofa se repite una y otra vez, una y otra vez. Y sí es tarareable, pero está por debajo de la melodía principal. Eso es un riff.
Vale.
Y para...
Esta es la teoría, la explicación.
Y eso ahora, es.
Como siempre, unos ejemplos que nos ayudan, nos ilustran para entender mejor el término.
Efectivamente. Y el primer ejemplo, muy mítico, todos conocéis, tarareo el riff antes de escucharlo. Pam, 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 pam. Y ya veréis que eso sigue y sigue y sigue por debajo todo el tiempo.
Súper reconocible, efectivamente, sí. El de Eurythmics. Claro, por cierto, que a veces también los riffs son lo que... Las partes musicales que se cogen para samplear y tal, ¿no?
Totalmente, totalmente. El riff es como un tren. Una vez que subes al tren, es muy difícil parar el riff. Si lo paras, hay un vacío total. Entonces, una vez que empieza, es como es el chucu-chucu y sobre eso se construye todo lo demás. Y el riff se mantiene ahí todo el tiempo. Porque si lo quitas, se notaría un montón.
Vale.
Otro ejemplo, he traído ejemplos en los que se ve clarísimo, sobre todo porque la canción empieza ya con el riff, antes del resto. Entonces, bueno, vamos con el segundo. El segundo es que tampoco necesita mucha presentación. Un tema del año, creo que 97, compuesto por el propio cantante. Y no voy a decir ni cuál es, lo vais a averiguar.
Bueno, esta Bittersweet Symphony, ¿no?
Eso es. Es como tenemos el pam, 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 que se repite todo el tiempo, que es el riff principal de la canción, y sobre eso la voz que hace otra cosa, ¿no? Para, na, 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 na. Entonces eso es un riff. El riff subyace por debajo y por encima se construye la melodía principal, que es lo que canta el cantante, ¿no?
Vale, estupendo. Claro, viendo aquí la lista de las canciones que has traído, son todas muy conocidas, Nerea.
Sí, la verdad es que sí. Las he traído porque así el riff es muy reconocible y muchos la gente ya los conoce, ¿no? De alguna manera.
Qué bien. La siguiente es de todo un clásico, además.
Sí, la siguiente es de todo un clásico, aunque la canción... es anterior, realmente, es un estándar de estos americanos de canción popular americana del año 36, realmente. Yo creo que la grabación de Sinatra, que es la que vamos a oír, es del año, me imagino que será de los años 50. Es uno de esos estándares que se han versionado muchísimas veces, aunque es una de las canciones insignia de Sinatra, entonces esta es una de las versiones más importantes.
Ahora, antes de escuchar la canción, me cuesta recordar cuál era el riff.
A mí también, pero es un riff que en el primer tema que hemos oído, el riff lo entonaba, digamos, sintetizadores en el de Britney.
Sí.
En este, violines o cuerda. Y en el de ahora son los vientos los que hacen este riff en I've Got You Under My Skin.
I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so.
Claro, y a quien le toque interpretar este riff en un concierto, por ejemplo, está todo el rato interpretando lo mismo.
Sí.
En este caso, la música se aburre, Nerea.
Buena pregunta.
Habrá de todo, claro, pero...
La verdad es que porque soy violinista, mi papel casi nunca es el de llevar un riff. Es raro, es muy raro. Pero sí, claro, muchas veces un guitarrista está todo el rato tocando un riff o una buena parte tocando lo mismo. Si se aburre, yo creo que no. Al final, estás ayudando a construir una canción con el resto y te va también como de alguna manera envolviendo, ¿no? No, yo creo que no. Yo diría que no.
Vale, claro, está ayudando la creación, ¿no?
Me
ha surgido, ¿verdad?
Claro, pero bueno, al final es como un batería, que tiene que estar a veces a piñón haciendo lo mismo, o un bajista que está todo el rato... Sí, en pop rock hay mucha repetición, entonces esto ocurre en general.
Vale, pues vamos con un ejemplo de pop rock entonces, ¿no?
Sí, este ejemplo del año 99, este disco me acuerdo que lo escuché mucho en su momento. Es la canción Californication de los Red Hot Chili Peppers, que a los que, por cierto, vi en un BBK Live y me acuerdo que me impresionó mucho el concierto.
Para bien.
Sí, para bien. Me gustó mucho. No era fan, pero tampoco... Estaba ahí un poco por casualidad y recuerdo mucho ese concierto. Me impresionó mucho. Y, bueno, también tiene un riff, en este caso, de guitarra, que es como lo más típico, el riff de guitarra. He traído ejemplos en los que los riffs no eran de guitarra, pero lo más típico en el rock es un riff de guitarra.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world.
Din, din, din. La guitarrita,
eso es,
¿verdad?
La guitarra que empieza desde el principio se mantiene haciendo eso mismo todo el tiempo.
Vale.
Eso es.
Que no se aburran los guitarristas del mundo, que era un poco broma también.
¡Claro!
Por si alguien se ha dado por aludida, por si acaso.
Y bueno, he traído un par de ejemplos más también de esto. La verdad que como curiosidad, porque esto no son canciones de pop rock, son canciones sinfónicas, orquestales, pero quería ver cómo este rollo del riff viene de mucho antes y que realmente en música orquestal eso también se da, solo que tiene otro nombre. De hecho, el tema de Sinatra seguramente en su momento aquello tampoco se llamaba riff, seguramente se llamaba ostinato. Yo creo que el concepto de riff es posterior, yo creo.
Ostinato no es súper elegante.
Ostinato es muy elegante, si estos términos como italianos, ¿no?
Gustan.
Bueno, he traído una pieza, una obra, un bloque musical de una película del que ya he traído alguna vez también alguna otra cosa, que es de la película de Benjamin Button.
Ah, ¿sí?
Este bloque se llama Mr. Gâteau, la película de 2008, el compositor Alexandre Desplat, y vamos a ver cómo se va construyendo toda la pieza orquestal sobre un riff que está desde el inicio.
Ahora lo escuchamos. Está ahí presente, ¿no? Pero más escondidito, ¿no?
Eso es, sí. Y es como una canción en la que, o una pieza en la que vamos pasando por diferentes ambientes, estados de ánimo, pero eso está todo el rato detrás, manteniendo como ese trenecillo que uh-huh. hace que cabalgue la música, ¿no?
Bueno, hay riffs muy conocidos. Nerea no ha traído todos, evidentemente. Nos decían los compañeros aquí también Smoke on the Water. La audiencia también está hablando de otros, como el Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Por aquí hay algún otro también que nos dice el Tubular Bells de Mike Oldfield, uh-huh. etcétera, hay un montón, pero yo creo que es importantísimo este mensaje que nos dice Zenbat ikasten dugun Nerearekin.
Es que ricasco.
Hoy con Nerea estamos conociendo los riffs y los ostinatos, y creo que lo siguiente se considera un ostinato, ¿no? Tal cual, ¿no?
Totalmente, sí. El último ejemplo que traigo, un clásico, uno de los greatest hits de la música clásica, ¿no? Es el Bolero de Ravel, que tiene todo el tiempo el pam 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 pam, algo así, no recuerdo el ritmo exactamente, pero eso está todo el tiempo, ese ostinato, y sobre eso se va construyendo todo, pero eso está ahí como dando una sensación de cabalgar y al mismo tiempo como de no de algo estanco, pero sí de algo que se mantiene, ¿no? En el tiempo de que algo que no cambia, no sé cómo uh-huh. llamarlo, algo que está que permanece todo el rato igual,
sí,
al mismo tiempo que nos hace avanzar.
Vale, sí, más que una es más que una base también, ¿no? esa repetición, ¿no?
Eso es.
Bueno,
eso
lo escuchamos.
Es. Escuchémoslo. Pues, ¿no?
Que en este caso no entraba desde el principio, entraba después.
Efectivamente, entra la caja de la orquesta, ta, tacatatá, tacatatá, y una vez entra la flauta y haciéndolo, ya se va a mantener hasta el final.
Como nos apuntan por aquí, y sin embargo es lo más principal del tema, ¿verdad? Porque si lo quitas...
Sí, aunque claro, lo tarareable realmente es... Si la gente le preguntas, cántame el vuelo de Ravel, te va a decir... Pa, tirarirarirarán, que es la melodía principal.
Sí.
Pero eso está de fondo. Y si lo quitas, claro, es otra cosa, no es el vuelo de Ravel.
Bueno, pues hemos conocido los ostinatos, los riffs. Como decimos, que hay un montón de ejemplos más, pero bueno, estos han sido algunos de ellos y con diferentes instrumentos.
Efectivamente, sí. De hecho, los que dice la audiencia, algunos de ellos son los como los greatest hits de los riffs.
Sí, ¿verdad?
Sweet Child O' Mine o Smoke on the Water. Ajá. Sí, claro.
Ajá, el Tubular Bells también.
El Tubular Bells también, por supuesto.
¿Y qué es lo siguiente que vamos a conocer, Nerea?
Pues otra cosa, otro elemento que tiene que... Bueno, todos estos elementos los pueden tener las canciones o no, ¿eh? Una canción puede ser solo alguien con una guitarra haciendo acordes y cantando, vamos. Pero estos elementos, que se suelen llamar arreglos en las canciones, bueno, otro de estos elementos son los colchones.
Ay, qué bueno, es para la siesta.
Ya te digo, pues un poco por ahí va. No, no tiene por qué.
No, claro.
Los colchones son... cuando en un trozo de una canción añadimos violines o vientos o coros haciendo acordes. No una melodía cantable, sino un acorde tenido.
Ajá.
Digamos, varios violines, cada uno haciendo una nota, hacen un acorde,
¿sí?
Y eso se va como manteniendo. Y hacen una sensación como de etérea, agrandan la canción generalmente. Y para explicarlo mejor, pues vamos a escuchar algún ejemplo.
Vale, vale, sí, porque claro, aquí en la radio colchón le llamamos a otra cosa, pero no tiene nada que ver, claro.
Ah, vale, pues ya me contarás, sí, eso me interesa, sí, sí. ¿Vale? Bueno, para entenderlo bien he traído mi mítico ya Blowing in the Wind,
okay.
Ahora con un colchón de cuerdas que entra en el estribillo. Veréis que no son una melodía cantable, es como unos acordes, unas notas etéreas que hacen que de repente la canción crezca.
Oh.
Vamos a verlo.
Venga, venga. Estaban los colchones, ¿no?
Eso es. No es una melodía tarareable, sino que es una especie de masa que hace acordes.
Fíjate, yo más que un colchón le llamaría abrigo.
Pues me parece, me gusta mucho, ¿no? Me gusta,
sí,
mucho.
Sí, el concepto colchón para la radio, por ejemplo, es un colchón musical, ¿no? Es un fondo al final, algo sobre lo que poder hablar, tal cual, pero esto creo que es, me parece más un abrigo.
La verdad es que puede ser también, sí, un abrigo. Realmente se le llama colchón porque también es algo sobre lo que el resto de la música descansa, yeah, o algo así, es algo como que está de fondo haciendo de colchón a lo que está encima, yeah, vamos a decir. Pero me gusta abrigo, porque es verdad que abriga, sí, es,
sí,
verdad.
Abriga, no, no sé. Nos dicen por aquí, Nerea, oye, con las clases que nos da, ¿dónde hay que ir para aprobar el examen? Pues haremos aquí un examen un día.
Hombre, pues
hacemos,
sí,
un concurso, ¿no? El último lunes de curso, yo qué sé. Ah, ya,
oye, yo
algo.
Lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
Estaría divertido, ¿no?
Sí, sí, estaría, vale, muy divertido.
Vale, lo vamos pensando. Seguimos con los colchones.
Vamos a ver, ahora ya traigo ejemplos editados. El primer ejemplo que traigo es un tema del año 41, compuesto por Mark Gordon y Harry Warren, pero popularizado por Glenn Miller más tarde, y la grabación que traigo es, yo creo que la grabación más famosa de este tema, de Etta James. El tema se llama At Last. Escuchad los colchones de violines que hay todo el rato haciendo que esa canción se engrandezca de alguna manera.
A ver. Like a song
the sky's above the blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to.
Claro, que es fácil confundir el colchón con la melodía también, ¿no?
Sí, es verdad, me acabo de dar cuenta, porque hay veces cuando ella canta y la cuerda está de fondo, es un colchón. En cuanto podemos cantar lo que hace la cuerda, ya es una melodía. Muchas veces ella se calla, lo que hemos visto en otro programa, y suena la cuerda haciendo como una melodía cantable. Eso es una melodía, otro tipo de arreglo. El colchón es lo que está debajo como apoyando, pero que no se puede tararear.
Vale, entendido. Esto lo he visto más colchón que abrigo, también te lo digo. Habrá todo tipo de colchón.
Ahí está. Pues igual se puede empezar a diferenciar, ¿eh? Entre colchón y abrigo.
Bueno, seguiremos aprendiendo de ello con Nerea Alberdi el próximo lunes. Beirase mesu polita, Nerea. Bai sexio polita. Afaria gozoagoa aterako zait gaur. Zorionak. Marchele, que sate y suori.
¡Jo, es que ricasco, Marchel!
Nerea Alberdi, pues volvemos aquí el próximo lunes a tus clases musicales y seguiremos con los colchones, que te voy a quedar unos cuantos, ¿no?
Me parece muy bien.
Hasta una izan, Nerea.
Berdin.
Agur.
Agur.